nos permite estar en este lugar, ¿cierto? Alabando y bendiciendo su nombre, dándole la honra y la gloria a Él porque a Él se la merece. Amén. Alabando su nombre con gratitud por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Amén. La palabra del Señor hoy día se encuentra en el libro de 2 de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Amén. Para que lo vayan buscando. 2 de Samuel, capítulo 9, de los versículos 3 al 5. Amén. Y para que vamos a meditar esta palabra del Señor. Amén. Nos vamos a poner en pie. Le vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Amén. Ay, perdón, me faltó el 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Amén. Oramos al Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, Rey de Gloria, seguimos delante de su presencia, Padre mío, a través de su Hijo Jesucristo. Le damos gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor amado. Te damos gracias, Padre mío, en esta hora, porque tú aún tienes palabras, Señor amado, en nuestra casa, Padre mío, que por amor a ti, por amor a tu Hijo, aún nos hablas cada día, Rey de Gloria. Estamos aquí, Señor amado, y nos presentamos, Padre mío, delante de ti, Señor, rogando, Padre mío, que tu Espíritu Santo tome dominio de cada uno de nuestros corazones, Señor amado. Te rogamos en esta hora, Padre mío, Señor, que puedan ser abiertos nuestros oídos espirituales, Señor, poder escuchar tu voz, Padre mío, de la gloria. Que cada uno de nosotros en este día, Padre mío, se vaya, Padre mío, con la porción que tú nos quieres dar a nosotros, Padre mío, Señor. Yo como mujer, Padre mío, me presento delante de ti, Señor amado, reconociendo mis defectos, mis pecados, Padre mío, de la gloria, pero rogando en esta hora, Señor, que yo, que mi humanidad, mi mente, mi corazón, Padre mío, que se hacen a un lado en esta hora para darle cabida a tu Espíritu Santo, Padre mío, de la gloria, para que Él tome dominio, Señor amado, y pueda hablar a nuestras vidas, Padre, porque eres tú el que nos conoce, Señor, porque eres tú quien sabe, Padre mío, de lo que tiene necesidad nuestro corazón en este día, Padre mío de la gloria. Por eso en esta hora clamamos, Señor amado, Padre mío, para que podamos, Señor amado, ser benditos en este día. Señor, tu palabra ha sido leída, Padre mío, es tu palabra la que nos bendice cada día en nuestras vidas, Rey de la gloria. Ayúdanos, Señor, a ver, Padre mío, y a hablar de lo que tú quieres a nuestra vida, Rey del cielo. Te damos gracias, te damos honra, te damos gloria, Señor, porque todo lo que a ti se hace, Padre mío, es para ti, Señor, para engrandecerte, para glorificarte, Padre mío de la gloria. Porque aunque todo lo hagamos, Padre mío, siervos inútiles somos para ti, Rey del cielo. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, tomen su asiento. Esta es una historia un poco conocida, hay alabanzas, ¿cierto? Han salido series bíblicas que nos muestran un poco acerca de esta historia. Como contexto, ¿cierto? Porque habla de Saúl, sabemos que él fue el primer rey de Israel, ¿cierto? Puesto por los hombres, amén. Por la apariencia, por su porte, por su forma de ser, por su forma de pensar. El pueblo quería rey y pusieron a Saúl como pueblo. Amén. Pero también, cierto, en el transcurso del tiempo, Dios ungió a un rey conforme a su corazón, conforme a sus propósitos. Aquel pastor de ovejas David, cierto, fue ungido en los secretos, cierto, junto a su familia, junto a Samuel, sin que nadie más lo supiera, porque aún no era el tiempo. Saúl, tras gobernar algunos años, bien, conforme a la mirada humana, pecó, se apartó del Señor y por ciertas circunstancias fue desechado por Dios. Amén. Tenemos aquí, ¿cierto?, que después de David derrotar a Goliat, ¿cierto?, que era un poquito la predicación que me hablaba el miércoles pasado mi hermana, David se convirtió en un gran guerrero militar. Amén. Tuvo fama, tuvo grandeza, apartó a los filisteos de la tierra de Canaán Y tras toda esa gloria que recibió por parte del Señor, porque Dios estaba con él, Saúl se puso celoso. Amén. Y tras ponerse celoso, quiso darle muerte a este David. Entonces, ¿qué hizo David? Tuvo que huir obligadamente del lado de Saúl, ¿cierto? Pero con la ayuda de alguien. Amén. Él pudo huir, ¿cierto? Con la ayuda de Jonatán, que era hijo, ¿cierto? Del rey Saúl, pero era un gran amigo de batalla y un gran amigo de este siervo David, que pudo, ¿cierto?, huir y también, aparte, seguir con su historia, seguir persiguiendo a los filisteos, ayudando al pueblo de Israel, pero de una forma más lejana. Amén. También ahí Dios trató con él de maneras diferentes, cosas que pasó en ese proceso David. Pero Saúl, ¿cierto?, se quedó sin su gran líder militar en ese momento, y los filisteos, lamentablemente, se dieron cuenta de aquello, ¿cierto? Israel quedó desprotegido. ¿Y qué hicieron los filisteos? Se tomaron, ¿cierto? Se juntaron, hicieron un esfuerzo para poder derribar a este rey Saúl, y lo lograron. Lo lograron, el rey, sus dos hijos junto con Jonatán fueron muertos, Saúl también le dieron muerte, ¿cierto? Ellos fueron decapitados, fueron colgados, y los filisteos vencieron y empezaron a tomar nuevamente dominio del pueblo de Israel. Amén. Esta noticia a David, por supuesto que no le agradó, lloró, sufrió, lamentó la muerte, ¿cierto? Porque él, aún sí, ¿cierto?, ser perseguido por Saúl, él reconocía que era el ungido de Dios. Amén. Así que él lloró, sufrió por la muerte de Saúl, por la muerte de Jonatán, su amigo. Así que sufrió mucho, pero también, ¿cierto?, él fue elegido rey después. Hablamos de Jonatán. Jonatán, al momento de morir, dejó un hijo y tenía 5 años. Y cuando esta historia, ¿cierto?, de la muerte de Saúl llegó a palacio, la encargada, ¿cierto?, la nodriza que cuidaba a su hijo, a Mefiboset, se lo llevó. Amén. Arrancó con él. Debido a esto, ¿cierto?, al arrancar apresuradamente, por miedo a los filisteos que estaban llegando, ¿cierto?, que querían tomar el pueblo de Israel nuevamente, se le cayó el niño, quedó lisiado, y se fueron y se mudaron a lo demás. Amén. Aquí es donde leemos ahora, ¿cierto? David tomó control, ¿cierto? Peleó con los filisteos, lo logró, tras muchas batallas logró sacarlos de Canaán nuevamente, tomó dominio, David alabó al Señor, pudo traer el arca de vuelta, se pudo lograr un momento de paz en el pueblo de Israel, un momento de paz del rey David después de muchos años de la muerte de Saúl. Pero en este momento de paz, en este momento de calma que tiene el rey, David se acuerda de su amigo. Amén. Se acuerda de su amigo, y que al momento de él huir, ¿cierto?, de Jonatán ayudar a David, él le hace un pacto. Amén. Que el que siguiera con vida cuidaría a la familia del otro. Amén. Así que por eso David hace esta pregunta. Llama a un siervo de la casa de Saúl, que estuvo vivo, que quedó después de todas estas batallas, y le pregunta a él si es que sabe de alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que él pueda hacer misericordia. Amén. En este momento el nombre de David era grande. Era grande, era temido entre los filisteos, era amado por el pueblo, y como era conocido, como era ley, o lo que correspondía hacer, era que cuando un nuevo rey tomaba dominio de un pueblo, mataba a toda la generación anterior. ¿Amén? ¿Para qué? Para que no hubiera ningún heredero, ¿cierto?, de rey anterior que pudiera pelear nuevamente por el trono. ¿Amén? Entonces, cuando el rey pregunta si ha quedado alguno, aquí el siervo Siba le dice dónde estaba Mefiboset, le di nombre al lugar, y, ¿cierto?, el rey lo manda a llamar. ¿Qué es lo diferente, ¿cierto?, de este David, que es conforme al corazón de Dios, que no lo llamó para matarlo, no lo llamó para acabar con su descendencia, sino que lo llamó para ponerlo al lado de él. Amén. Y para retribuirle todo lo que él, como hijo de Saúl, ¿cierto?, como heredero del rey Saúl, había perdido. Amén. Pero ¿qué es lo importante y a qué nos vamos a enfocar en este mensaje? Es a ver dónde estaba Mefiboset. Amén. La palabra del Señor nos decía que él estaba en Lodebar. Amén. Y Lodebar es una ciudad de Canaán, al este del río Jordán, al sur del mar de Galilea, y que en hebreo esta ciudad significa sin pastura y que es estéril. Amén. Este era el lugar desierto, mis hermanos. Era el lugar sin pasto. era un lugar de servidumbre, era un lugar de dolor, era un lugar de soledad, era un lugar oscuro, era un lugar escondido. Amén. ¿Dónde? La tierra de estéril. ¿Dónde? El árbol no daba fruto. Y sobre todo, mis hermanos, este era un lugar donde se refugiaban todas aquellas personas que quedaban sin familia, aquellos que quedaban sin padre, aquellos que eran perseguidos, aquellos que robaban, aquellos que cometían un delito sin quererlo, aquellos que estaban endeudados y ya no tenían dónde ir, estaban en este lugar. Así que, mis hermanos, era una ciudad no alegre, no un lugar bueno para vivir. Amén. Este era Lodebar, donde, cierto, fue criado este siervo Mefiboset. Amén. Siendo un príncipe, amén, que por 5 años gozó de todo la grandeza que podía gozar, fue llevado a este lugar donde lo perdió todo, donde era un huérfano más, donde era alguien sin padre. Amén. ¿Y cuál era el gran problema de Mefiboset? Que fue una persona que se acostumbró a vivir en este lugar. Amén. Que pese a los años, pese al tiempo que pasó, nunca buscó salir por su propia cuenta. Amén. Él hizo familia, él tuvo un hijo, él solamente se dispuso a estar en este lugar. Amén. Y en este momento, ¿cierto? Mirémonos nosotros y preguntémonos, ¿dónde estamos? Amén. En esta hora, el rey, que no es el rey David, sino que nuestro rey Jesucristo, nos está preguntando, ¿dónde estamos nosotros? Amén. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Estamos viviendo realmente en el palacio del rey? ¿Estamos junto a nuestro Señor con fervor, con todo nuestro corazón? ¿O todavía no estamos en Lodebar? ¿O todavía estamos acostumbrados a vivir de una manera que no le agrada al Señor? Amén. Y antes de que nosotros digamos, no, si yo estoy bien, yo estoy bien, miremos lo que dice Jeremías. Jeremías 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, antes de responder esta pregunta, ¿de dónde estamos? Piense usted en su vida. A lo mejor en esta hora yo no es que no me interese, sino que no quiero que usted me diga, amén, o sirve a Dios. Yo quiero que meditemos en nuestro corazón, que usted pueda meditar qué hay en su vida en esta hora. Mírese usted y mire qué hay. Hay alegría, hay gozo en su corazón, hay felicidad, hay crecimiento, hay buenos frutos. ¿Está usted realmente libre? ¿Está viviendo realmente de una manera buena, de una manera gozosa? Porque eso es lo que quiere el Señor para usted. Que usted viva bien, que usted viva gozosa. ¿O en su corazón hay dolor? ¿O en su corazón hay amargura? ¿Está como Lodebar, un lugar desierto, un lugar sin fruto, donde nada crece? Donde por un lugar desierto lo que usted plante va a morir. Aunque usted se esfuerce, aunque usted are la tierra, aunque usted traiga agua de lejos, en el desierto va a morir. ¿Dónde estamos realmente? Amén. Mefiboset no se fue solo a este lugar. Él no arrancó para allá, a él lo llevaron. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Lo llevó alguien de importancia para él. Una persona que lo crió desde niño. Amén. Ella era su niñera, una persona importante para él. Una persona de confianza. Esa persona llevó a Mefiboset a Lodebar. Pero nosotros, ¿qué no fue? ¿Qué fue lo que nos llevó a nosotros a este lugar? Amén. ¿Fue otra persona? A lo mejor tras una calumnia, tras que dijeron, no, es que esta persona habló esto de mí, dijo esto otro. Ah, o fue el desprecio, no, que este hermano me despreció, este pastor me hizo esto, no, que el hermano habló esto, le hizo esto a mis hijos, le hizo esto, miró en menos a mi hijo, miró en menos a mí. ¿Qué fue lo que nos llevó a este lugar, mis hermanos? Porque a veces situaciones que nosotros pensamos que no, ya pasaron, ya las superé, yo estoy viviendo bien, pero realmente cuando oramos al Señor o cuando estamos en los secretos, cuando estamos solos, nos damos cuenta que no estamos bien. Si miramos nuestra vida, fue un familiar, fue un esposo, fue la esposa, fue mi hijo. ¿Qué me hizo estar en este lugar? ¿Amén? ¿O llegamos solitos? ¿O nos fuimos solos y nos pusimos ahí? No, ¿o no fue tu orgullo? ¿O fue el resentimiento? ¿O fue el odio? ¿Fue el rencor? Porque no, es que yo estoy bien, yo soy así, me tienen que querer así, yo soy y así soy. Es que eso no es lo que le agrada al Señor. No, yo soy autosuficiente, yo no necesito de nadie. Es que eso tampoco le agrada al Señor. ¿Qué es lo que nos deja en este lugar? ¿Qué es lo que nos permite salir de donde estamos? ¿Qué es lo que nos permite no crecer, no ser mejor para el Señor? Porque aquí, mis hermanos, está el Señor hoy día. No para enrostrar el pecado que hay en su vida, no para enrostrarle lo que usted ha hecho o no lo ha hecho, sino que está el Señor mirándonos, está Dios mirándolo a través de Jesucristo. Dios nos mira a través del Jesucristo. Dios nos mira a través de todo lo que Él hizo por nosotros. Y se preocupa y nos ama y quiere que estemos bien. Entonces, ¿qué nos pregunta? ¿Qué nos está preguntando? ¿Por qué estamos aquí? Dios nos mira nuestra discapacidad. Dios nos mira si somos perfectos o no, porque somos seres imperfectos y Dios lo sabe. Dios no nos mira si usted ha pecado o no ha pecado, porque somos pecadores. Y eso muchas veces no hace falta, mis hermanos, reconocer que somos pecadores. Mis hermanos, reconocer que si no fuera por Dios, aquí no estaríamos. Que si no hubiera sido por el sacrificio de Cristo, ninguno podría estar en este lugar, mis hermanos. Porque estábamos condenados a muerte, estábamos condenados a vivir lejos, a vivir apartados del Señor. Pero hoy en día aquí está el Rey de Reyes. Aquí está el Señor llamándonos nuevamente. Muchas veces vivimos años bien en el Evangelio. Muchas veces cuando llegamos, nuestro primer amor, disfrutamos, sentíamos la presencia de Dios, teníamos dones, orábamos o no, levantábamos nuestras manos y sentíamos la presencia de Dios. Pero a lo largo del tiempo nos fuimos apartando y nos fuimos refugiando y mis hermanos no nos dimos cuenta. ¿Cuándo dejamos de vivir en el Palacio del Rey? No nos dimos cuenta, mis hermanos, cuándo fue más importante estar en la casa que estar en la casa de oración. No nos dimos cuenta, mis hermanos, cuánto fue más importante tener un trabajo que estar en la casa del Señor. Porque Cristo lo dio todo por nosotros. Para Cristo no fue nada más importante, porque el enemigo no le dijo, póstrate ante mí y te voy a dar riquezas, te voy a dar gloria, todo lo que tenga te voy a dar. Pero el Señor le dijo que no, que Él venía a cumplir un propósito. ¿Acaso en la cruz los soldados y la gente no le gritaban, si eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo, no eres el Hijo de Dios? ¿Pero qué hizo el Señor? Ahí se quedó, derramando esa sangre por nosotros. ¿Para qué, mis hermanos? Para que volvamos a tener comunión con el Padre, para que fuéramos perdonados, reconciliados. Pero a lo largo del tiempo lo olvidamos, mis hermanos. A lo largo del tiempo dejamos de vivir en el Palacio del Rey. A lo largo del tiempo dejamos de gozar de las bendiciones del Señor. A lo largo del tiempo el dolor, la amargura, el menosprecio es más grande que el Espíritu Santo que está en nuestra vida. ¿Y sabe qué, mis hermanos? El Espíritu Santo no puede morar donde hay rencor. Muchas veces, en mi lodebar, yo le dije, Señor, tócame. En mi lodebar yo le dije, Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, haz que yo alabe al Señor. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El Espíritu Santo no puede estar donde está el dolor. El Espíritu Santo no puede estar donde hay indiferencia. El Espíritu Santo, mis hermanos, no puede estar donde hay otros ídolos. Entonces, mis hermanos, nosotros, aquí está el llamado hoy día. El Señor nos dice, yo te estoy llamando. ¿Por qué? Porque solo, mis hermanos, nunca vamos a poder salir de los debates. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Porque el hombre es una persona que le gustan las cosas fáciles. Porque es más fácil darle la vuelta al dolor que reconocer que nuestro corazón es dolor. Es más fácil darle la vuelta al orgullo y decir, no, si yo soy la persona más humilde que hay. En vez de mirar que nuestro corazón es orgulloso. ¿Por qué? Porque como decía la palabra, muchas veces nosotros no conocemos nuestro corazón, no conocemos lo que hay, y muchas veces decimos, sí, yo perdoné, sí, ya esta situación la superé. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? El corazón todavía piensa en el dolor que usted pasó. Y eso, mis hermanos, es a lo que nosotros nos impide ver el sacrificio de Cristo. Eso es, mis hermanos, el dolor, el rencor, incluso el odio, el que nos ciega y nos impide ver qué es lo que quiere el Señor con nosotros. Y tratamos de imitar, de levantar las manos, de mostrar que estamos gozosos, de demostrar que sentimos la presencia, cuando en realidad, mis hermanos, no es así. Porque el Espíritu Santo aquí se pasea. Porque, mis hermanos, aquí corren ríos de agua viva. Pero ¿sabe cuándo esos ríos de agua viva pueden entrar a usted? Cuando usted reconoce primeramente que no es nada delante del Señor. Muchas veces nos olvidamos de mirar atrás y de ver de dónde Dios nos sacó, de lo que éramos. Y sabe que, mis hermanos, no para menospreciarnos, sino para darnos cuenta de lo que el Señor hizo por nosotros, de cuánto amor tuvo el Señor para sacarnos de ese lugar. Por eso, mis hermanos, el Señor está aquí. No mirando lo que usted hizo o lo que ya pasó. ¿Por qué? Porque mi Mosés en la Biblia es una figura de eso. De una persona que una vez pecó, pero que por vergüenza nunca quiso volver al Señor. Y hizo su vida y aprendió a vivir así. Aprendió a vivir de emociones. Aprendió a vivir una religión, mis hermanos. Aprendimos, lamentablemente, a vivir por lo que los demás dicen. Hay que estar aquí, hay que estar en el coro, hay que estar aquí, ya, voy si tengo tiempo, voy si puedo, voy si no tengo nada más que hacer, ahí estoy. ¿Y sabe qué, mis hermanos? El estar en este lugar, el estar sentado aquí en esta silla, no es para tenerlo a usted entretenido. No es porque Dios le necesite. No es porque los pastores quieren que la iglesia esté llena. No, mis hermanos, es porque anhelamos que el cuerpo de Cristo avance. Es porque anhelamos que podamos entender lo que Cristo hizo por nosotros. Es porque anhelamos que cuando Cristo venga, mis hermanos, nos vamos al cielo. ¿Y sabe qué, mis hermanos? El estar en este lugar, como lo de Bar, ¿sabe cuándo usted se da cuenta? ¿Cuándo está ahí? Cuando llega la noche. Cuando llega la noche y está en el silencio de su habitación. ¿Y qué es lo primero que hace, mis hermanos? Ahí está el teléfono, ahí están las redes sociales. Y llena esos vacíos que hay con eso, con reírse, con distraerse, porque eso es lo que hace el enemigo. No, permite que usted se dé cuenta dónde está. No, mira, ríete con estos chistes. No, mira, esta película está buena y te va a hacer distraerte. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra del Señor, cuando nosotros empezamos a leer, aunque pasen en esos poquitos videos que salen en el Facebook a veces y nos hablan un poquito de la palabra del Señor, ahí nos toca a Dios el corazón. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios siempre, mis hermanos, siempre está tratando de que volvamos a Él, de que volvamos a tener comunión con Él a lo largo de toda la historia. Usted lea la Biblia, pasaje que usted vea, Dios busca que su pueblo tenga comunión con Él a través de diferentes medios. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, con los profetas en el Nuevo Testamento, pero Dios siempre quiere redimir al hombre, siempre, mis hermanos. Ese es el mensaje principal de toda la palabra, que el hombre pueda ser redimido por diferentes medios, mis hermanos. Y una vez más, Dios está aquí haciendo este llamado. Amén. Al igual que David mostró su misericordia hacia Mefiboset, Dios está aquí nuevamente mostrando su misericordia para nosotros. Amén. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Aquí Dios nos está llamando. ¿Pero qué nos dice su palabra? En Mateo capítulo 11, versículo 28, que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, mis hermanos. Las promesas de Cristo son muchas, son grandes, son infinitas, mis hermanos. Pero hay un paso. Y el Señor nos dice, venid a mí. Está el llamado, está a disposición de Dios, está el Espíritu Santo. Pero primero, ¿qué dice? Venid a mí, mis hermanos. Si usted no quiere venir a las plantas del Señor, mis hermanos, puede aquí haber la fiesta más grande, pero nada va a poder alegrar su corazón. Mis hermanos, hay hermanos que van a poder estar gozando, danzando, pero si usted no quiere venir a Cristo, Dios no puede entrar por obligación a su corazón. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículo 37, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, mis hermanos. Nuevamente está Cristo. Si alguno tiene sed, si alguno necesita algo, ¿qué dice? Venga a mí y beba de esa agua, que nunca más vuelva usted a tener sed. Amén. Pero ahí tiene que ser su decisión, tiene que ser mi decisión el estar aquí con el Señor sin que nada nos pueda obligar. Amén. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a convencer de pecados, nos va a convencer que nuestra vida está mal, pero nosotros tenemos que venir al Señor y pedir perdón por las cosas que hemos hecho. Amén. Dios y el Espíritu Santo no entran en un lugar que está ocupado por otras cosas que no son compatibles con su santidad, mis hermanos. Cosas como el enojo, el dolor, la ira, los celos, mis hermanos, como les decía, no van a poder hacer entrar al Señor. Por eso, mis hermanos, esta es la palabra del Señor hoy día. A lo mejor un mensaje corto, un mensaje conocido, pero con la importancia de que Cristo está llamando a su vida. Cristo está tocando su puerta, mis hermanos. ¿Sabe qué? Solamente para sacarnos de ese lugar. Dios está aquí para trabajar en su vida, para perdonarnos, para lavarnos con esa sangre preciosa que derramó en el madero, para dotarnos, mis hermanos, de dones, para dotarnos de herramientas, para que nosotros trabajemos en su obra. Eso es lo que Cristo quiere. A eso es lo que Cristo ha venido hoy, mis hermanos. Y está en usted responder al llamado. Amén. Dios quiere restaurar la comunicación contigo, quiere limpiarte y librarte de lo que te aparta de Él. ¿Y tú? ¿Cómo vas a responder? Ahí está, mis hermanos. Esa es la palabra del Señor. Dios te llama y nosotros tenemos que ver cómo respondemos a este llamado. Amén. Usted tiene que pensar si está dispuesto a venir a las plantas del Señor o si quiere seguir viviendo en su lodebar. Pero, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta de que Cristo viene pronto. Y nada, mis hermanos, nada es más importante que Cristo. Ni los hermanos, ni el pastor, ni lo que te pasó, ni el problema, ni la dificultad, nada, mis hermanos. Nada te puede apartar de Cristo. Y hoy en día, a nosotros muchas cosas, lamentablemente, nos están apartando de Dios y de sus bendiciones. Amén. Así que Dios les bendiga. Pongámonos de pie para orar al Señor.